Hoy quiero dirigirme a todo el país para hacer una serie de precisiones sobre temas que entendemos es importante que todos tengan un conocimiento de primera mano hoy por parte del presidente de la República y en los días sucesivos por parte de los señores ministros, particularmente por parte del señor ministro de Economía, en lo que corresponde, y por el señor ministro de Industrias, también en lo que corresponde. Es notorio que los acontecimientos vividos en la República Argentina y la necesidad de mantener los tres objetivos básicos que esta administración entiende que deben ser los elementos fundamentales a conservar: una baja inflación, un equilibrio fiscal y con ello mantener el grado de riesgo, investment grade, que nos permita crecer. Es notorio que ello nos ha llevado a llevar adelante conjuntamente con el Partido Nacional análisis y acuerdos para poder alcanzar esa responsabilidad fiscal y para poder mantener los objetivos centrales que esta coalición ha tratado de llevar adelante estos años, pese a las notorias dificultades que desde el exterior ya han llegado al país. Con ese propósito, el presidente de la República se ha reunido en más de una oportunidad con el presidente del directorio del Partido Nacional, el doctor Lacalle, y el señor vicepresidente de la República y el señor secretario de la Presidencia de la República, el señor Raúl Lago, se han reunido con los senadores del Partido Nacional en el Parlamento, conjuntamente con el ministro de Economía, para analizar tres cosas bien claras a las cuales me quiero referir como la primera expresión de las palabras de hoy. En primer lugar, la necesidad de alcanzar ese equilibrio fiscal, esa responsabilidad fiscal, para lo que el primer asunto quiere decir ahorrar en lo que el Estado gasta. No es la primera vez que hemos hecho este esfuerzo, pero lo vamos a volver a hacer, mucho más profundo que hasta ahora. Y esto que vamos a anunciar ahora es nada más que la primera etapa de estos ahorros. Durante el año seguiremos estructurando e instrumentando sistemas que nos permitan distintas formas de este ahorro en distintas organizaciones públicas, tanto de la Administración Central como de los entes autónomos, servicios descentralizados y aquellos otros organismos en los cuales podamos actuar. Queremos decirle que de ese total de 400 y pico de millones de dólares que supone lo que tenemos que hacer en materia de equilibrio fiscal, los ahorros de este año serán del orden de los 228 millones de dólares. Los ahorros de este año de 228 millones de dólares se van a procesar, como seguramente el ministro Bención lo explicará en su momento, tanto en la Administración Central, tanto en las inversiones, tanto en las inversiones de la Administración Autónoma, en todos los sectores en donde vamos a actuar con claridad y con firmeza. Además de eso, vamos a proceder a obtener ganancias por concesiones y por mejor aplicación de los recursos. En mejor aplicación de las reservas del Banco Central nos va a permitir aumentar los ingresos en no menos de 30 millones de dólares. Vamos a recibir, ya hemos recibido 15, vamos a recibir algo más, llegaremos a 20 millones en las inversiones en el aeropuerto. Las bandas telefónicas y otras concesiones nos van a incorporar 30 millones de dólares más, lo cual quiere decir que entre ahorros y mejora de ingresos, por mejor aplicación de recursos y por concesiones, vamos a estar en una cifra total de 308 millones de dólares de total de ahorro y ganancias de inversiones. Naturalmente que vamos a enviar algunos impuestos al Parlamento. Básicamente son cuatro impuestos los que vamos a enviar al Parlamento con un monto de 106 millones de dólares. o sea, en un total de 400 y pico, los impuestos básicos son 4 y suman 106 millones de dólares. El primero es lo que nos llamamos un impuesto sustitutivo a lo que era el impuesto monopólico que tenía Lantel. Lantel, que era la que tenía el monopolio de las llamadas de larga distancia, en el precio bien alto que tenía de la llamada de larga distancia, parte de ese precio lo recibía la tesorería del Estado, lo recibió siempre como un aporte de Lantel a la tesorería. Al abrir las llamadas internacionales, al hacer que muchos operadores puedan utilizar esos medios, al desmonopolizar, bajamos los precios. Y al bajar los precios de todos, inclusive los de Antel, el Estado pierde todo el ingreso que percibía antes, que era bien elevado. Las llamadas internacionales que empiezan ahora con el número de 805 y cada operador tendrá su número, como nos acaba de ratificar en el día de hoy el presidente Antel, con un precio adecuado, no con un precio loco, supone un ingreso bastante el menor que el que teníamos antes, que se limita a 24 millones de dólares, cuanto antes por esta causa se percibía, por esta razón, bastante más. El segundo impuesto es un impuesto a las retribuciones personales de los funcionarios públicos por encima de un ingreso neto de 12 mil pesos con escalas. El tercer impuesto es un impuesto a los juegos, no a la quiniela, sino al restante de juegos. Y el cuarto impuesto es un impuesto deriva a las frutas, a las verduras y a la leche larga vida, que da 25 millones de dólares. Estos cuatro impuestos alcanzan a 106 millones de dólares, como ustedes advertirán, no son impuestos que gravan a todo el universo del consumo. En el caso de los teléfonos y del juego no tienen mayor importancia, puesto que se paga menos de lo que se pagaba antes. Y yo quiero explicar el impuesto de las frutas y verduras, porque por el impuesto de las frutas y verduras del IVA se ha hecho una gran controversia y una gran expectativa. Y yo quiero explicarlo porque tengo algún conocimiento de lo que pasa con las frutas y las verduras por larga experiencia propia. En todos los países de la región, cuando usted exporta una fruta a la Argentina o al Brasil sobre todo, cuando ingresa la fruta a ese país, usted paga uno o dos impuestos, el nacional y el estadual. Acá no paga nada. Por tanto, la fruta y la verdura extranjera compiten con la fruta y la verdura nacional. ¿En dónde compra la inmensa mayoría de la gente en el país la fruta y la verdura? En las ferias vecinales. ¿A qué negocios le compran? A los que están instalados en las ferias, a las 10.000 bocas del pequeño comerciante, verdulero y almacenero. ¿Y quiénes son los que compran? Los que tienen menor poder adquisitivo. ¿Ellos pagan IVA? No, no pagan IVA. ¿Pagarán IVA? No, tampoco pagarán IVA. Pagan una cosa llamada impeque. Por tanto, ahí no hay IVA. ¿Quién paga IVA? Va a pagar IVA el que importa fruta y el que importa verdura y las grandes organizaciones del supermercado. Por tanto, los que están defendiendo que no se pague, están defendiendo a los importadores y a las grandes organizaciones, y están maltratando a los pequeños granjeros de Canelones y de San José, a la inmensa mayoría de la gente que va a la feria de la verdulería de la esquina a comprar la fruta y a la verdura, y además, ¿a quiénes? A los pequeños comerciantes. A los pequeños comerciantes que están todo el día sintiendo que el supermercado los tira para afuera. Cuando los que van a los supermercados en términos generales son personas que tienen un poco mayor poder adquisitivo. Por tanto, este impuesto es justo. Defiende al trabajador chico de la granja, defiende al que va a la feria de la esquina, a la señora que va a las 700 ferias y a los que compran en la verdulería que está al lado de la Española y en la esquina de Ramón Anador y Avenida Italia. A eso defiende. Y por eso el gobierno insiste en esto, porque esto es lo que precisa la producción chica nacional. Y lo que protestan contra esto, lo que están defendiendo, es la importación de la fruta y la verdura que mata al granjero de nuestro país. Esto da 106 millones de dólares, más 308, estamos en 414, y eso es prácticamente lo que el país precisa. Hay algunos pequeños impuestos más que no los he anunciado, porque son cosas inclusive solicitadas por el INAVI, y meses iguales para determinados artículos de los free shops, o sea que no tienen ningún valor y que desde el punto de vista de la tributación ya están instalados en la vida nacional. Hay que hacer muchos ahorros más, y hay que hacer muchos ahorros para el futuro. No están comprendidos en estos que ha anunciado de 228 millones. Por ejemplo, el correo. El correo no reparte ni ANSEL ni la UTE. Le tenemos que dar 9 millones de dólares por año al correo para que viva. Y si repartiera lo de ANSEL y lo de UTE, ganaría 15 millones de dólares. Y la UTE y la ANSEL tienen que pagar plata para hacer de correo. Qué cosa absurda es esa, que el Estado mate al Estado. Que tengamos superávit por un lado, déficit por el otro, y aumento de gastos en la UTE y en la ANSEL, a cuenta de que le tengamos que dar 9 millones de dólares al correo para que siga existiendo. Bueno, o matamos el correo, lo cerramos, lo pasamos todo para la UTE y para la ANSEL, o hacemos que la UTE y ANSEL le pasen el correo al correo, o que el correo se transforme en UTE y ANSEL. Porque estos son las chacras que hay en el Uruguay. Que no se preocupen, hay cientos. Lo que pasa que no da el tiempo para atender todo. Hemos conversado con el presidente del Instituto de Colonización, lo queremos trasladar a Florida, lo queremos trasladar a Durazno, le queremos hacer que reduzca toda su actividad en la forma como está organizada. Ya el 50% de la flota automotriz está parada, porque no se precisa, o sea, no se pueden tener en el interior para los técnicos agropecuarios Toyota gasolina, a nafta. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Luna lo vamos a eliminar como ente autónomo. En materia de la cuestión de la locomoción, que se ha hecho tanto planteo y tan fuerte, le queremos decir que efectivamente es así, pero la primera medida que hemos tomado es que vamos a mandar un proyecto de ley para que esos autos que se importan sin pagar impuestos, no solamente del Estado, sino también de actividades particulares que tienen derecho porque son actividades culturales. Cuando los venden, no pagan impuestos. Entonces, se cambia el auto viejo por el auto nuevo a costa de no pagar impuestos. Por tanto, hemos cambiado. De ahora en adelante, los autos que se vendan después de ser importados por ese sistema van a tener que pagar el impuesto del IMESI. Por tanto, si vende un auto, comprará medio auto. Si vende dos autos, comprará uno. Si vende cuatro, comprará dos. Y después, si vende dos, comprará uno. Y si vende uno, comprará dos pares de ruedas. Esa va a ser la forma más natural, más científica, para reducir el número de automóviles que tiene la administración. Porque como se cambian 100%, nunca se baja. Ahora, como se tiene que pagar el impuesto, la plata de la venta menos el impuesto no da para comprar la misma cantidad de autos. Lo mismo va a pasar con los inmuebles, ya hemos dictado el decreto y vamos a publicar la nómina de los inmuebles disponibles para que cada uno que quiera comprarse un inmueble lo pueda hacer. Le vamos a preguntar a la Suprema Corte de Justicia si quiere incluir el edificio de la Plaza Independencia en la nómina de los inmuebles ofrecidos, y también vamos a poner el edificio de Antel entre las nóminas de los inmuebles ofrecidos. Hemos cerrado varias embajadas, reestructurando el sistema en lugares en donde no hay, digamos, una embajada de ese país en nuestro país, o donde entendemos que no es necesario tenerla. Vamos a reducir al 50% lo que se le paga al personal militar que está en servicios en el exterior. El 21 de febrero se abre la licitación para que los particulares hagan ofertas con respecto a la construcción de una usina generadora, que gracias a la influencia del intendente Chirucci y del señor Lago, seguramente se instalará en San José, que son privilegios de la amistad, aunque parecería que es el lugar adecuado. Al mismo tiempo queremos decirles que en el mes de marzo se va a inaugurar el gas que va a extenderse a todo el sur, desde Colonia hasta Canelones, y que le permitirá a algunas empresas tan importantes como Mechen y Sena rebajar sustantivamente el costo de la producción final para colocarse en mejores condiciones para exportar al mundo y particularmente a los Estados Unidos. Las bandas de Antel se rematan en mayo a solicitud de algunos de los interesados y por lo tanto los procesos de apertura se van a continuar. Naturalmente, más adelante, en sucesivas oportunidades, iremos a través de los secretarios y prosecretarios de la Presidencia comunicándole particularmente cómo se van a desarrollar cada una de estas cosas a las que nos hemos referido en términos generales. Antes de pasar a otro tema, quiero decirle que a ustedes algo que seguramente les va a interesar a todos. Como es público y notorio, estos días se ha corrido el rumor de que había un banco de plaza que estaba con algunos problemas. Vamos a hablar pronto y mal, porque no vamos a hacer trampa al solitario, el Banco Comercial. Los problemas estaban originados en situaciones vividas en la República Argentina. Queremos decirle que el gobierno ha concluido un acuerdo con los accionistas extranjeros del banco, que van a apoyar al banco, se han hecho las comunicaciones ya hoy, se continuarán haciendo en los próximos días por parte del Banco Central y el Ministro de Economía, y ese problema está resuelto. Finalmente, quiero manifestarles que todas estas cosas tienen además como un destino claro y lógico, que es tratar de bajar la desocupación, aumentar el trabajo, y quien tira del carro de eso es la exportación. Para ayudar a la exportación hacia adentro hemos hecho cosas concretas que las vamos a mantener y otras que vamos a agregar. Las cosas concretas que vamos a mantener están ubicadas en mantener la desgravación importante que hemos hecho en favor de la industria. Vamos a mantener los reintegros en la industria, vamos a facilitar todo lo que tiene que ver con la admisión temporaria, vamos a facilitar todo lo que tiene que ver con la prefinanciación de exportaciones, vamos a facilitar todo lo que tiene que ver con la postfinanciación de exportaciones en común con el BID. De todas estas cosas explicarán claramente los ministros respectivos cómo se implementarán. Todas estas cosas además cuestan dinero, cuestan aporte del Estado. Se pagaron el año pasado 80 millones de dólares de seguro de paro. Por suerte el país se dio en su momento esta ley. Los tres rubros más importantes del seguro de paro son la industria de la construcción, número uno, la industria textil, número dos, y la industria frigorífica, número tres. El año pasado, de industria de la construcción se pagaron más de 15 millones de dólares de seguro de paro, en la textil más de 7, y en la de frigorífica también más de 7. La apertura del mercado externo progresivo y creciente, que nos permite faenar 40.000 reses por semana, aunque todavía a un precio muy bajo, que espero que se mejore, nos ha permitido bajar la tasa de desocupación en el último trimestre móvil y no tener más en el seguro de paro, salvo un caso de un frigorífico cerrado por otras causas, a nadie prácticamente a esa industria en esa condición. Por tanto, es la venta al comercio exterior la que, apoyada desde adentro, debe completarse con un apoyo muy fuerte desde el exterior. En ese sentido, el Mercosur no alcanza. Brasil va a mejorar este año porque tiene, parecería, un tipo de cambio más estable, pero sufrimos mucho la modificación cambiaria brasilera de 1999, que nos afectó enormemente en el 2000 y en el 2001 más. Y no les digo nada de lo que nos afectó la recesión argentina en el 2001 y lo que le afecta al Brasil, al Uruguay, la recesión argentina actual. Tanto Brasil como Uruguay han perdido este mes de enero de exportaciones a Brasil no menos del 70% de lo que habían exportado el mes de enero del año anterior. Por tanto, hay que mirar hacia afuera como siempre lo pensamos. El Uruguay está el domingo, a través de quien habla, partiendo hacia los Estados Unidos en procura de un acuerdo comercial con Estados Unidos. De la misma forma como el Brasil está anunciando que ha concluido prácticamente un entendimiento con México sobre 770 artículos y anuncia además que está buscando un acuerdo con China. El Uruguay va a partir del domingo en búsqueda de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y el Uruguay además va a insistir en los acuerdos comerciales con la Unión Económica Europea. El Uruguay va a concurrir en septiembre a China en búsqueda de un acuerdo comercial con China. El Uruguay está golpeando las puertas y abriéndose camino en los estados árabes, en el Egipto, en Argelia, para la venta de productos cárnicos. El Uruguay tiene una misión rusa con el mismo propósito y con el mismo sentido. El Uruguay tiene que vender trabajo para crecer y bajar el desempleo, tiene que tener estabilidad, tiene que ser un país serio, tiene que ser un país responsable, tiene que tener costos competitivos, tiene que tener un Estado inteligente y flexible y tiene que vender trabajo. Y eso es lo que el domingo salimos a buscar a los Estados Unidos. Nos vamos a encontrar el jueves con el presidente Bush, el lunes por la mañana con el señor Selig, director de Comercio Exterior, el martes con la ministra de Ganadería y Agricultura, a donde concurriremos con el señor ministro Gonzalo González, con el doctor Correa, que ha sido el negociador uruguayo en el aspecto técnico del EIFIS, o sea, las cosas sanitarias, y el gran técnico americano que trabaja hoy con nosotros en materia láctea, el señor Paul Savelli. El martes por la tarde nos encontraremos con el ministro de Comercio Interior de los Estados Unidos, el señor Evans. El miércoles con la ministra del Trabajo, porque el Uruguay tiene condiciones laborales y niveles de exigencias legislativas que no son menores que los que tiene Estados Unidos, la señora Chao. Y luego con senadores americanos, completando nuestra actividad con la visita a la Casa Blanca el jueves a las 10:30 con el señor presidente Bush y posteriormente y durante todo ese tiempo con distintas organizaciones privadas, porque entendemos que lo que tenemos que tratar de armar son joint ventures con organizaciones americanas. Muchas de ellas nos han pedido entrevistas y esperamos que este sea el inicio este año de una ronda de conversaciones a fondo con distintos actores importantes para que le alcancen al Uruguay los mercados para exportar lo que el país precisa, el trabajo de su gente. Todo esto el Uruguay lo ha hecho y lo hace sin perder de vista las cuestiones sociales. Le he pedido a los señores secretarios de la Presidencia de la República que presente en los próximos días y que prepare en mi ausencia un informe para darle a ustedes el conocimiento de lo que se está haciendo en materia social en las distintas áreas, con los acuerdos firmados en este gobierno para colaborar con las distintas áreas que específicamente tratan en el Uruguay de las cuestiones sociales. Ha sido un impacto fuerte lo que nos ha pasado al Uruguay desde afuera, pero les puedo decir a todos los uruguayos que como uruguayo me siento orgulloso de saber que este pequeño país es capaz de navegar en la tormenta, de mantenerse íntegro en la tormenta, de resolver las cosas bien y de estar dispuesto a seguir adelante en paz, en democracia y en libertad. Muchas gracias.